fantásticos y
yo cantando.
Que las relaciones abiertas, pero si todo existe.
Y yo cantando.
No la puedes.
Pero luego, ay, ¿por qué no tengo el amor soñado? Y luego quiero que alguien que me valore y casarme. No. No.
A mí ambas cosas no van. Jartera y trío, pero
tú, pero hay muchas.
Dios mío.
Gente que lo puede manejar y que lo hace y existe. O sea, es una realidad que no la pueden negar.
Les voy a leer algo. Omar Giovanni Pineda, entrenador.
A ver, Omar.
Dice, la sexualidad es uno de los elementos claves en las relaciones de pareja. Al igual que un proyecto de vida convergente, los valores y la compatibilidad de caracteres. Ninguna relación dura con solo sexo o falta de él. La calidad y la cantidad debe ser el resultado de un equilibrio perfecto para que el deseo perdure en el tiempo. Un abrazo, mis mujeres W. ¡Wow!
Un abrazo y un beso.
Wow, don Omar, me gustó.
Perfecto.
Eso.
Gran reflexión.
Ninguna relación dura con solo sexo o sin él.
Depende, pues sí. Si es solo para sexo, sí.
Pero dura para lo que
es. Y hay relaciones que sin sexo también pueden durar. Ya lo hemos hablado. Con conexión emocional.
Dios mío, Adriana.
Sí, pero ya se sacha que necesitas del sexo.
¿Qué le pasa a Adriana hoy?
Sexual,
¿no les da pena?
¿Esto lo vas a negar, Pau?
Yo no sé.
Y se unen emocionalmente.
¿No les da pena con la visita?
Oigan, tenemos visita. Un hombre fantástico con una voz divina, además.
Adriana, sí.
Cagando chino, mirarnos y era, estas viejas, ¿qué les pasa? Es martes apenas.
Divino, yo llegué en la mitad de una discusión álgida.
Álgida, estaba en su punto de amar las otras, que, ¿pero tú qué harías?
Y yo toda venga para romper la tensión, ¿usted qué haría, Daniel?
Bueno, miren, este hombre es, bueno, 4 Latin Grammys, 2 nominaciones al Grammy, 8 discos, presentaciones en festivales como los más reconocidos, Coachella, entre muchos más. Y parte de su trayectoria, pues claramente ha sido como guitarrista, compositor y cofundador de la banda que al principio de este programa les contábamos, de Diamante Eléctrico, que es una de las bandas más influyentes del rock colombiano contemporáneo en el país y que nace en Bogotá, ¿no?
Nace en Bogotá.
Pero la historia de Daniel está marcada también desde otro ángulo. Y esa es la razón por la que quisimos invitar a Daniel aquí, porque entender que la música, aunque lo hemos dicho muchas veces, puede llegar a sanar una parte de cada uno de nosotros, es muy bonito. Pues él es Daniel Álvarez Mejía. ¡Hoy! Gracias, Daniel, ¿qué más?
Gracias por recibirme en este cónclave tan íntimo. Tan íntimo.
Muy bueno, ¿no? Pues siempre bienvenido. Puertas
muchas
abiertas.
Gracias,
Daniel,
gracias.
Para cantar, para tocar, para charlar, para lo que haya para hacer.
Lo máximo, gracias por invitarme. De verdad que me gusta además porque este creo que es más mi público que otro, porque pues todas mis narrativas son tremendamente sensibles y vulnerables. A veces siento que me entienden mejor las mujeres.
Bueno, vamos a descubrirlo.
No te podemos decir nada aún, pero ya ahorita.
Todavía no estoy.
Al final haremos un resumen.
Sí, perfecto.
De lo que significó este lugar para ti.
Me gusta.
Mira, yo quisiera arrancar, Daniel, por la construcción de la música que tú querías hacer desde hace, no sé, X cantidad de años, uh-huh. Cuando dijiste, a mí lo que me gusta es la música, me gusta componer, me gusta tocar, y por qué no cantar, y por qué no creamos un grupo. Pero ¿dónde nace esa necesidad de no solamente hacerlo por un gusto, sino también por quizás una necesidad tuya, personal?
Esto, yo digo que ser artista es como ser un X-Men, quieraslo o no lo quieras, como que te atraviesa un superpoder, que es el poder de ser una antena, y a través tuyo caen cosas, ideas, caen, y no solo musicales, sino textos, caen cosas, y yo desde chiquito como que sentía que había cosas que yo tenía que escribir, que tenía que sacar, y eso a veces trasciende un poquito la voluntad, y si tú vas en contra de eso, a veces te rompes un poquito el alma, entonces es un oficio del que casi que no se puede uno escapar, y que cuando me he tratado de volar de él, me ha ido a buscar a donde esté, y me agarra del pelo, y me vuelve a sentar a escribir música, porque tiene mucho de necesidad, como bien dices, y sí es un tema vocacional definitivamente, o sea, no se puede atajar.
Okay.
Dani, en medio de esa conversación con los fans y esa construcción quizás de identidad dentro del ser un artista, de ser también el quien las escribe, ¿qué historia quizás ha podido llegar a tocarte? Porque me imagino que habrán muchas personas que en un momento te escriben y te dicen, yo estoy pasando por esto, esta canción me identifica, ustedes me dan vida, o también inclusive me pueden, no sé, sucumbir en un mar de emociones. Pero ¿qué historia ha tocado el corazón de Daniel y también de Juan, por supuesto, sí, hablando ya de Diamante, que ustedes digan, wow, o sea, para esto nací, para esto estoy haciendo música, gracias?
A mí me toca mucho cuando la gente dice una frase que ya se nos volvió relativamente paisaje, pero que es bastante alarmante, y es la frase de que le salvamos la vida a alguien.
Qué bonito.
El tema, yo soy una persona que tiene muchas batallas de salud mental, estoy medicado, estoy tratado, estoy todo, y tengo una relación de viejos conocidos con el concepto del suicidio, y cuando una persona se acerca y te dice que le salvaste la vida, son palabras mayores. De hecho, hay una canción de Diamante que se llama Qué bonito es lo bonito, sí, que es una canción escrita para eso, porque cuando nosotros nos dimos cuenta que la gente estaba ahí haciendo catarsis, dijimos, bueno, necesitamos atravesar bastantes narrativas, y una de esas es, yo, ¿para qué voy a seguir acá? Muchos pelados que oyen la música que uno hace, pues tienen una cantidad de cosas en la cabeza bastante complejas, y yo creo que uno tiene el compromiso de, claro, acompañar el amor y el desamor, que son los dos ejes narrativos clásicos de la música y del arte, pero también acompañar las ganas de vivir o la falta de ganas de vivir, o una cantidad de cosas que yo creo que componen el entramado humano de una manera bastante agresiva.
Daniel, ¿cómo cambió tu relación con la música desde que eres papá?
Pues a mí me nacieron como el público primario, como que además son dos, ¿no? Entonces yo ya todo lo hago por ellas dos, por Macarena y por Antonia. Y yo no, ustedes de pronto sí la vieron, que son más de mi generación, sin decirles absolutamente ningún momento.
Gracias.
No, ni más faltaba. Pues no sé si vieron El Jardín Secreto, que era una película súper bonita donde abrían una puerta y se revelaba un jardín gigantesco.
Sí, claro.
Sí.
Yo me pequeño siento, supuestamente estaba enfermo, ¿era eso?
Exacto, exacto.
Ay, sí, claro.
Yo me siento sembrándole un jardín a ellas dos como de arte. Ay. Entonces les dejo en todos los libros que leo, yo escribo cosas y anoto cosas, y después escribo un poema que sale de aquí o sale de allá, y tengo un diario larguísimo de todos los días. Yo me siento sembrándoles a ellas como arte en todas las esquinitas, para que lo vayan descubriendo mientras las acompañe cuando ya no esté, como vivir a través del arte. Entonces, cuando nacieron ellas dos fue como un público, es mi público principal. Además, literalmente son herederas de la obra, pero además son para quienes trabaja uno. Entonces se volvió un ejercicio muchísimo más lleno de sentido, porque a veces hacer música con Diamante o hacer música yo, y sobre todo con Diamante, que es mucho más multitudinario, te desconectas del individuo. Entiendes la persona que está ahí afuera como una gran masa que vibra con una canción o con lo que sea, pero con ellas como que retorné al arte hecho para el individuo, para ellas y para mí.
Sí. Daniel, cuéntanos qué tan difícil fue romper con ese estigma de que la depresión no es una enfermedad, sino que es una poca voluntad tuya a querer a apreciar las cosas maravillosas que te da la vida.
Sí, 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 sí. El entenderlo como un trastorno y como una enfermedad es muy importante, porque nosotros somos de la cultura del échele ganas. Échele ganas,
hágale
que usted puede. Cuando uno entiende la depresión como la mejor descripción que yo tengo es, tú sabes que tienes todas las herramientas al frente tuyo, pero se te pone una bruma que no te dejan ni verlas ni tocarlas. Esa es la depresión. O sea, es un trastorno que trasciende la voluntad, que trasciende tus ganas de estar bien, que trasciende las externalidades positivas que tengan. La gente dice, tiene todo, tiene familia, tiene trabajo, ¿y usted por qué está así? Pues ahí es cuando es muy útil verlo como una enfermedad.
Claro, yo, como un cáncer,
claro,
una diabetes.
Exacto, es literalmente, si tú estás corriendo a la par de una cantidad de gente que tiene el mismo par de piernas y el mismo par de brazos tuyos y no estás llegando al tiempo, tú dices, dígame que tengo una, que estoy cojo, que tengo alguna vaina, porque si no, no voy a entender yo por qué no llego. A mí me da mucha tranquilidad y mucha paz entender los retos de salud mental como temas de salud. Es lo mismo que si tú te eres diabético y te aterrizas un ponque entero, pues te vas a sentir mal. Así mismo pasa con la cabeza. Si estás expuesto o expuesta a una cantidad de externalidades violentas para tu condición particular, pues te va a hacer mal y te va a tirar al piso y no te vas a poder parar y no vas a querer comer. Entonces se vuelve fisiológico y físico muy pronto. Pero entenderlo como una enfermedad es casi una liberación. Para mí lo fue. Y para mi entorno lo fue, porque es muy difícil entender que una persona no se le dé la gana de pararse. Eso es una cosa muy retadora, sobre todo para un latinoamericano pujante, sí, hijo, nieto de arriero, literalmente. Entonces, como que cuando ya tienes ese elemento, es mucho más fácil.
¿Y ese elemento llegó a tu vida? ¿Qué edad tenías?
El primer diagnóstico mío fue a los, obviamente, como todo en la vida, después de una tusa, que es nuestro gran dinamizador de aprendizaje, fue como hace como 15 años.
Okay.
O sea, yo tendría 28.
Cuando realmente de esto no es que se hablara mucho.
No se hablaba.
Realmente
mucho.
No se hablaba.
No se hablaba mucho, pero yo necesitaba herramientas porque yo no podía andar. Yo decía, esto es imposible, no puedo con la vida. Y recientemente me volví a poner muy mal. Y como estamos en este tema del wellness como tan exacerbado, uno busca de todo menos un médico. Busca la ashwagandha y busca el
el masaje,
y se toma 12,000 complejos.
Que el running, que el crossfit.
Exacto. Esta mañana me dice mi mamá, me compré unas vitaminas que dijo un doctor ahí en Instagram, y se queda pensando, dijo, bueno, un tipo, yo qué voy a saber si el tipo es doctor, pero sí, me compré las vitaminas.
Sí.
Entonces, estamos hablando sobre los suplementos.
Sí, total. Y lo último que se te ocurre es ir al médico. Y yo me fui este año para el psiquiatra y le dije, con todo respeto, mi queridísima doctora Lorena, ojalá me diga que tengo algo, porque si yo no tengo algo, esto es invivible.
No puedo.
O sea, si esto es la normalidad, y estoy a un ashwagandha y a un ginkgo biloba de mejorarme, esto es invivible. Me dijo, no, venga, que usted sí está bien jodido. Me diagnosticaron por trastorno obsesivo compulsivo, y a través de él, depresión y ansiedad, que son las fieles compañeras de casi todos los trastornos mentales. Y no te imaginas la paz que me dio que me dijeran, mira, la industria farmacéutica, cada uno piense lo que quiere, este soy yo pensando lo que yo quiero, le ayuda con eso, tómese esto. Y yo decía, esto es una bendición, porque es que...
Claro, si estabas desesperado, o sea.
Y yo estaba hecho mucha microdosis, y como soy artista además, el artista viene progre, agnóstico, es como que venimos precargados con una cantidad de cosas. Y una de esas es como, antes de ir a tomarse una pepa, uno bailame el sapo y muerde la corteza y hace yajé. Y yo necesitaba ir a un psiquiatra que me medicara una cosa. Y eso fue lo que a mí me funcionó. Y eso fue este año, eso fue en junio.
Okay.
Porque es que uno cree que las enfermedades se conquistan porque somos hijos de Hollywood, entonces tú conquistas la enfermedad y se acabó la película.
No.
Pero pues la vida, ¿cuántas secuelas son?
Y es que claro, muchas veces lo que leíamos hace poco acá en un libro que trajimos es que en algún momento de esa terapia, digamos, la que tú tienes con tu psiquiatra, puede que tú salgas y empieces desde cero otra vez.
Claro, y vuelve a pasar.
Sí, vuelve otra vez los mismos problemas.
Te súper ilumina. Es que yo creo que yo envidio cuando uno tenía 25 años que le daba cualquier tusa y se iba para CrossFit y se curaba como 10 años.
Soy yo.
Ya entonces, ya todo es mucho más profundo, y el malestar de febrero se puede manifestar en la depresión de octubre. Entonces, el bienestar ya se vuelve un tema como de demasiada disciplina, porque no sabes cuál es, volviendo al diabético, no sabes cuál es el postre que te manda para la clínica, entonces pues te va a tocar de pronto no comer o regularte.
O sea, no es algo que puedes ver, exacto, como que va a pasar.
Exacto. Y en esos momentos, Daniel, que estás hablando ahora, ¿la música sí te ha servido, te ha salvado, te ha sostenido?
Total, para mí la música es como el Dolex, que a uno le preguntan, ¿te sirvió? Y uno dice, pues no sé cómo estaría si no me lo hubiera tomado. Es lo mismo, como que yo digo, yo no sé dónde estaría mi cabeza si yo no pudiera sentarme a componer. Las dos canciones de mis hijas, cuando las lancé, supuestamente mi psiquiatra ya me dice que ella no ve nada, ella no oye nada y se hace la loca, y me dice, hablemos de la canción de Antonia. Yo, ¿por qué? Y me dice, porque es catártica, o sea, ahí hay rabia. Y yo, pues menos mal hay rabia en la canción y no en la crianza, porque tengo la música para dejar una cantidad de pedacitos que si no los pudiera dejar ahí, quién sabe dónde estaría. Y si dejándolos ahí uno llega a estos niveles de angustia, yo me pregunto mucho qué hace la gente que no tiene música, que es la mayoría de la gente que no crea. Es muy loco pensar que andamos por la vida sin release, sin outlet, pues ¿qué hace la gente con esa energía?
Sí, trabajando en un trabajo de oficina 24/7 y no hay nada de...
Total.
En la música sí es un catalizador.
Es un catalizador.
Muy bello de muchas, muchas cosas. Sí. Bueno, ya que mencionamos a Antonia, pongamos a Antonia esta canción. Álvarez Mejía, aquí en Mujeres W. Álvarez Mejía, hoy con las Mujeres W. Esta canción se llama Antonia. ¿Qué papel juegan en todo esto, en este ciclo tuyo, tus hijas, que son mellizas, ¿no?
Sí, tener hijos o querer tener hijos es como desear un huracán. Es sí, como desearlo fervorosamente, sí, pero pues sí, llegan sí. Y te desbaratan. Y este disco, que es, todo el disco se llama Bengala, que sale ahorita en noviembre, es un disco escrito entre febrero y junio del 2024. Yo sentado en una cama, en mi cama, después de que se dormían, tratando de entender qué carajos estaba pasando, computando todo. O sea, yo creo que uno no, y como papá además, porque la mamá trae la conexión con las niñas desde el vientre, en mellizas en el caso mío, pero yo no entendía nada y necesitaba mi privacidad para confesarme que no entendía absolutamente nada. Y además que son momentos un poquito crueles para los papás, porque todo ese humor tan cruel al que nos acostumbramos de redes sociales, pues el papá es un poquito, o es un hiperpapá que construye con ramitas 70 casas, o es un pendejo. Y entonces tú en la mitad donde te ubicas, cómo te sientes al respecto, y tratando de computar todo eso, escribía estas canciones porque pues no realmente no entendía nada. Si es la cosa más linda que ha pasado en la vida y es la cosa más retadora que ha pasado en la vida, y ninguna de las dos es excluyente. Ni lo lindo quita lo duro, ni lo duro quita lo lindo, y eso es muy difícil de computar porque estamos criados desde la victoria, nuevamente desde Hollywood, ¿no? Conquistas las cosas y logras y ya. Y pues la paternidad es una cosa que nunca se termina de conquistar, y eso es muy difícil de entender.
¿Cuándo Dani se toma un té con Mara?
Uy, todos los días. Mara es un concepto muy bonito del budismo, y es que el malestar es Mara, es un personaje, y uno se debe tomar un té con Mara. Uno debe ir a tomarse un té con el malestar en vez de rechazarlo, en vez de cancelarlo. Uno debe visitar el malestar, mirarlo a los ojos, decirlo, te veo y te invito a un té. Como hacer las paces con el malestar, que es muy oriental, porque en Occidente somos muy... El malestar es indeseable. Es estar bien es el status quo. Estar mal es una cara de la moneda a la que uno tiene que darle la vuelta rapidito, porque es que vinimos al mundo a estar bien.
Sí, y si tienes rabia, está mal sentir rabia.
Exacto, es el wellness y todo el tema. Yo me tomo un té con Mara todos los días porque con esta cabeza mía...
¿Solo uno o varios?
Varios. toca, porque ella empieza, yo me la imagino a ella como metida en un cuarto... Y empieza, se apodera el cuarto y te empieza a hacer horas de teatro entonces de pronto te volteas y le dices hola, y la desarmas, porque es que al final del día todas esas películas te las comes, y más cuando uno no habla con nadie, y más cuando uno está tan solo como la gente está hoy en día. A mí por eso el trabajo remoto me genera sentimientos encontrados, no porque uno no pueda hacer el trabajo, sino porque uno no vio a ningún otro ser humano durante 10 horas. Pues hay gente que se chifla, esa vaina es contraintuitivo, somos seres comunitarios. Entonces, mirar el malestar y prenderle como la lucecita a los monstruos es la mejor forma de desarmarlos, porque no hay forma de desarmarlos. O sea, ahí están, y detrás de un mal pensamiento viene otro mal pensamiento, y toca convivir con ellos. Y eso es lo bonito de las enfermedades mentales, que vuelvo al tema, que si esto fuera un problema físico, pues literalmente me toca ir al gimnasio todos los días para sopesarlo. Es lo mismo con la disciplina del bienestar mental.
Wow.
Estar trabajándolo.
Daniel, ¿qué te gustaría que quede de ti cuando ya no estés? ¿Qué tuyo quisieras que quede grabado en uno?
A mí me gustaría llevar una vida. Yo escribo y yo aconsejo mucho a mucha gente en mi entorno. No sé por qué me tocó ese papel. Por eso me he comprometido con vivir a la altura de aquellas cosas que aconsejo. Leí un consejo cuando estaban en gestación mis hijas y era: sé el adulto que quieres que tus hijos sean, que es la única forma realmente de criar, porque no les puedo decir no fumen un cigarrillo en la mano o lean sin haber tocado un libro. Entonces yo quiero que se me recuerde como un ser consecuente, bueno o malo, pero consecuente. Es decir, lo que digo lo aplico, lo que pienso sobre el matrimonio lo vivo en mi matrimonio, lo que pienso sobre la amabilidad, que inclusive la tengo tatuada, vivirlo, lo que pienso sobre la salud mental, lo que predico aplico. Consecuencia, yo sí tengo una vida tan modesta como esté llamada a ser, o tan exitosa como esté llamada a ser, pero puedo narrarme desde la coherencia. Yo creo que esa es mi búsqueda definitiva, pues.
Chévere. Sí, Daniel, aquí siempre hacemos un escaneo a nuestros invitados y yo veo que tienes ahí un tatuaje que es como un recipiente transparente, sí. como una especie de raíces, a no ver, sé, sí. Fluorescentes. Oh, ¿qué quiere sí. decir? Me parece hermoso.
Esto es un frasco roto y reparado. Uh-huh. Es un frasco roto y reparado con la técnica del kintsugi japonesa, que es todo lo reparado lo hacen con oro, entonces lo roto queda más bonito. Si se rompe un jarrón y lo reparas con oro, pues ahora es un jarrón divino, lleno de cicatrices divinas. Con oro. Entonces yo no sé si técnicamente está bien, porque el jarrón es de vidrio. Yo no sé si uno puede reparar el vidrio con oro dentro de la técnica del kintsugi, pero yo estoy lleno de mensajes de se puede. Este hombrecito que la gente dice se está ahogando. Yo no. Se está salvando.
Está diciendo aquí estoy.
Un hombrecito que cae por aquí. Ajá. Que es que
hay un lego.
Hay un lego.
Ay, no,
un hombrecito
encanta,
que cae porque pues déjate caer y sea amable, y las horas de nacimiento de mis hijas. Yo trato de tatuarme cosas. Esto es por mi sobrino, este es Tintín, que lo adoro.
Ay, lo amo.
Están muy entonces lindos. trato como libros, de recordarme cosas. Los libros,
están lindos.
Mi pila de libros, que es la interminable. Ahí como que, ¿cómo es que me dijo una vez Juan de Diamante, mi socio en Diamante, me dijo como que usted se tatúa todo? Y yo, pues obvio, pues no es para eso, son recordatorios. Es que me tatúo.
Yo te quiero preguntar, Daniel, ¿cuál es el papel que han jugado las mujeres de tu vida? Porque hablaste de tu mamá, uh-huh. Estás casado, uh-huh. Tienes dos niñas, uh-huh. Estás rodeado por una energía femenina. Acá estás con cuatro, mejor dicho, muy rodeado. ¿Qué papel juegan las mujeres en tu vida?
Yo me dejé de romper como el frasquito, yo me empecé a reparar a través de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un, socialmente para nosotros es algo mucho más de la mujer que del hombre. Entonces me sentí mucho más en casa con la energía femenina desde muy pequeño, uh-huh. Porque yo soy muy sensible, muy, muy, muy sensible. Yo soy una persona que siente y que transmuta lo que sintió, después lo analiza. Mi esposa, inclusive, que le tocó una niña, es mucho más berraca que la mía y que ha vivido cosas muy duras, me mira con cara de Jesucito, tú.
Daniel, venga, que acá ya sabemos cómo es eso de la vulnerabilidad. Venga, le ayudamos.
Tal cual.
Porque eres artista, artistas son así, sacas más tu lado femenino.
Totalmente. Entonces, yo cuando empecé a hacer las paces con la vulnerabilidad y abrazar la vulnerabilidad, hay una socióloga que se llama Brené Brown, que ella habla, tiene un TED Talk gigante que se llama El poder de la vulnerabilidad, The Power of Vulnerability, y ella dice que el problema de cerrarse a la vulnerabilidad es que por el mismo canal por donde entra lo bueno, entra lo malo. Entonces, si tú te cierras a la vulnerabilidad para no sentir lo malo, tampoco sientes lo bueno. Entonces, que toca vivir con estas tripas al aire, y eso no es una cosa muy masculina. Y a mí me tocó un quiebre generacional muy grande, porque sentir, para que el hombre sienta, eso es bastante novedoso.
Para dejarlo sentir.
Para dejarlo sentir es bastante novedoso. Y a mí me tuve una experiencia muy chistosa el año pasado. Fui al podcast de Raba, que es un muy buen amigo, y hablé de mi salud mental. Y todo el mundo me empezó a llamar como, ¿está bien? ¿Usted está bien? ¿Qué podemos hacer por usted? Yo no sabía que el mundo no era así. Yo pensé que todos estábamos deschavetados y que todos éramos depresivos. Y ahí fue cuando me encontré que este mundo fantástico de unicornios sensibles es mi mundo, y que la gente es mucho más reticente a sentir tanto. Y siempre he encontrado un hogar en eso, en las mujeres. Mi casa, nuevamente, soy nieto de arriero, hijo de emprendedor, bueno, empresario o ejecutivo paisa. La conversación de salud mental en mi casa no tuvo existe. Que venir por mi mamá. Y mi mamá también se sorprendió con todo esto porque es como fue, pucha, esto cómo es, cómo se mastica. Y los dos tenemos un librote así que se llama, un libro sobre depresión. Un tipo que se llama Andrew Solomon, porque ya dijo, necesito leer contigo, necesito aprender de esto contigo. Eso es muy de la mujer, o sea, recorrer la distancia faltante para que uno le den una manito es muy de la mujer.
Qué lindo.
Ya afortunadamente no tanto, y ahí vuelvo a Raba, ha hecho un gran trabajo con el podcast de Los Hombres y Lloran, porque todos los que lo codean a uno y le dicen, oiga, gracias, no es el hombre sensible artista, es el finance bro que uno se encuentra allí en masa y le dice...
Bueno, oiga, gracias.
Gracias. Sí. Es lindo porque es que el otro día estaba sensibilizado. El artista ya es un corazón con patas. Es ese otro tipo clásico, proveedor, que no se deja sentir al que la está pasando muy mal.
Uy, no, esta conversación tendría que haber empezado a las 12.
Es que no llegué a tiempo.
Que conste. Vamos a seguir, porque está muy bueno todo lo que estamos aprendiendo hoy con Daniel Álvarez, que ahora tienes tú Álvarez Mejía, que es donde justamente estás hablando y estás exponiendo todo esto, pero también tienes un nivel de conversación muy interesante.
Muchas
muy
gracias.
Bonito y muy basado también en el conocimiento, en el aprendizaje, en la lectura, en las hijas, en la vida.
La que
vida
más misma. Está feliz es Natalia.
Ay, yo Natalia, desde que amaneció está sonriendo.
Ay, yo ganas esta entrevista.
Pero como no se imaginan, yo, Roche,
Natalia nunca se viene tan linda.
Ay, cállese.
Yo tampoco.
Ay, no, y se
lo
puso.
Pone roja,
sí, no, hace rato no venía tan arregladita y tan perfumada. Pero está bien, Nati. No, la esposa, con todo respeto, no, ella sabe que tiene fans. O sea, como así, como no va a tener
fanáticas. Obvio, soy muy fan de Diamante.
Muy bien.
¿Cuándo vamos a escuchar a Diamante este año?
Diamante este año, antes de final de año, Diamante viene con música nueva, un disco que se llama Crudo y Cursi, que grabamos en parte en el Teatro Colón, y seguimos lanzando. Esto es uno pensaba que llegaba en algún momento y uno no llega nunca, uno sigue lanzando música toda la vida.
Ay, Daniel, pues estamos felices de tenerte entre nosotros hoy. Gracias por aceptar la invitación, volveremos a conversar.
Por favor.
Felicitaciones por todo lo que está pasando contigo, que de verdad lo queríamos elevar un poquito
muchas
hoy a través del
por
micrófono.
El espacio, de verdad.
Para que llegue otra gente.
Ay, qué
Daniel,
qué
las mamás de nosotras que no tienen ese Spotify, entonces ¿qué oigo? No, pues para ellas también es este radio.
Además, grabé un disco de Navidad que era uno de mis grandes amores de la vida, y ahorita en diciembre viene también el disco para que lo pongan en la
novena. Bueno, pues entonces vuelves cuando tengamos ese disco nuevo.
Pero con buñuelo incluido, por favor. Sigue pidiendo.
Pero invitamos a las mujeres W, Natalia, de verdad. Sí. Daniel, un abrazo, gracias, felicitaciones.
Gracias.
Nos oímos mañana aquí en Mujeres W a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en el Sistema W Radio Colombia.
No soy tu mamá, pero aprendo si me dices. Me dejaron encargado, pero nadie cree en mí. Piensan que te mueres de hambre y lloras mal. Te voy a pedir un favor. En minutos con Peláez y De Francisco. 5 universidades de distintas regiones de Colombia se unieron para un mismo propósito: que ningún joven abandone su sueño de graduarse. La Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Tecnológica de Bolívar, EAFIT de Medellín y la Universidad ICESI de Cali dicen: ¡vamos pa'lante! Con tu apoyo, miles de estudiantes en riesgo de deserción podrán continuar sus estudios y recibir su diploma. Súmate a esta causa y dona en www.vamospalante.com.co. W Radio, siempre original, siempre pa'lante.
Más de 245 mil usuarios están conectados a @Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. No se pierdan las voces importantes de Colombia.
Saludamos al señor director de la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el abogado Jorge Lemus Montañez.
Si que fuese sincero, ¿cuál es mi experiencia? Experiencia solamente la tengo la del DNI, viejo, la del DNI.
Del mundo.
Estados Unidos anuncia que revoca la visa del presidente Petro. Nos atiende el senador Rick Scott.
It's too bad for Colombia, but Petro is a president of drugs, not a president of the people of Colombia.
Y personajes impactantes.
Es un placer saludar a esta hora a Mónica Lewinsky.
Oh, good morning. Thank you so much. It's always more interesting to look at the past through a lens of the present.
Suscríbanse ya a @ Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas.